arriba la mano los fans de Nietzsche.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas.
Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada.
Una forma disruptiva de reflexionar sobre la vida. Acompáñanos.
Solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada.
Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de Ondas Filosóficas. Estamos aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad de Nameca. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Les saluda de este lado del micrófono mi compañero Bruno Navarro y un servidor Óscar Gómez. Bruno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Buenas las tengan, buenas las pasen. Y uno aquí contento, ¿no? El chiste es que estén buenas, ¿no? Uno aquí contento. Temazo, sí, yo creo que es un temazo. Bueno, por lo menos es de los temas que de repente digo, a ver, vamos a escarbarle un poquito, ¿no? Entonces, de lujo.
Vamos no a ver decir otra qué cosa. Nos topamos. También agradecemos y saludamos a todos quienes nos sintonizan vía internet en el udgtv.com, / radio UDG, / Ameca, y en el www.web.valles.udg.mx, / Valles Web. También saludamos a la producción a cargo de Julia Ábalos y de Yanira Rodríguez, a la operación técnica de Itzael Ibáñez y a la subdirección de esta estación con la doctora Julieta Marón. Recuerden que también nos pueden sintonizar por Facebook en Radio UDG Ameca o nos pueden buscar en XHUGA, todo en mayúsculas. Pues bien, el tema de hoy es ¿por qué nos gusta la fantasía? Así de fácil, ¿no? ¿Por qué nos gusta la fantasía? La consumimos de muchas formas, la escuchamos, la leemos, la vemos, nos la fabricamos en la cabecita si no tenemos fuentes externas. Nos gusta la fantasía, ¿no? Y nos gusta la fantasía de muchos niveles, ¿eh? Porque de repente, no sé si Bruno concordará conmigo, pero a veces uno piensa en fantasía y uno dice, ah, pues sí, ¿no? Cómics, los mitos, pero no nada más eso, ¿no? También, considere que cuando usted dice, ah, ¿cómo quiero a mi amorcito? Porque la persona es así asado, usualmente también hay algo de fantasía ahí, pero ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Bruno, ¿algún comentario que nos quieras dar para introducir este tema sobre por qué nos gusta la fantasía? Si la agarramos, la abrazamos, nos la embarramos, ¿por qué nos gusta tanto la fantasía?
Voy a hacer...
No sé, bien, di.
No, voy a ser bien malo, pero creo que por ahí va el sentido, ¿no? ¿Por qué nos gusta la fantasía? Incluso dices, no solamente la cultura pop, ¿no? Sino también incluso en la sexualidad, ¿no? Echar a volar la imaginación y fantasear con de manera saludable con tu pareja, bla, 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 ¿no? ¿Por qué nos gusta la fantasía? Híjole, pregunto, no. Yo creo porque es una forma de escaparnos de nuestra cruel y triste realidad. ¿Sí? Es una forma... es un escape, ¿no? Es un... mi vida ordinaria no me parece tan chida, entonces déjame meto a ver otros mundos, ¿no? Mi contexto a lo mejor trae muchas broncas, pues déjame meto a ver cosas que tengan que ver con cosas fantásticas, mundos extraordinarios y demás situaciones, ¿no? Creo que uno de los primeros puntos del por qué nos llama la fantasía es por ese escape, ¿no? Por ejemplo... Vaya, nuestros primeros acercamientos con la fantasía posiblemente sean durante la niñez, ¿sí? Donde ya sea que nos hayan leído un cuento, que simplemente nos hayamos encontrado con una plática, un programa de televisión, alguna situación así, en donde de repente ves cosas diferentes a tu entorno, mundos, figuras, situaciones que no suceden en tu realidad, y de repente dices, wow, ¿no? Si a una persona le maravilla y se queda como en este estado de estar absorto ante esas situaciones, yo creo que ahí es cuando dices, vale, ¿no? Qué chido que la persona logró encontrar eso, ¿no? Otro de los puntos con los que yo considero o que yo considero que son importantes por los cuales los seres humanos nos atrae este mundo fantástico, ¿no? Es porque si bien es un escape, ¿sí? Logra mantenernos la fantasía en este estado de ¿y qué pasará? ¿No? En este estado de ¿qué va a suceder? En este estado de atención constante, ¿sí? Te pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Si te gusta, no sé, un cómic, un manga, una serie, lo que sea, estás esperando a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, se convierte en algo fuera de lo rutinario, ¿no? Cuando entendemos que nuestra realidad en su mayoría es rutinaria. Entonces, el hecho de estar expectantes ante ver que algo puede ser cambiante, a que el personaje puede pasar por muchas cosas diferentes, página a página, capítulo a capítulo, creo que este tipo de situaciones son las que nos permiten y nos atrapan y de repente decimos, wow, yo quiero seguir viendo y experimentando eso, ¿no? Entonces, para empezar, yo pondría esos dos elementos sobre la mesa, ¿no? El escape de una realidad que también, bueno, sin su respectiva orientación, este escape de la realidad puede también traer consecuencias negativas en el desarrollo del ser humano, ¿no? Y esta cuestión expectante, ¿no? También si no hay una acompañante, ¿no? Algo importante para meternos al mundo de la fantasía, sobre todo cuando somos niños, es que haya alguien cerca guiándonos, que sea como un ancla en el que nos diga así como de, hey, fulanito, tú no puedes volar, ¿no? Aunque te avientes de la azotea de tu casa, tú no puedes volar, ¿no? Entonces, de repente se dan estas situaciones, insisto, cuando no existe una sana guía, síndrome de Superman, síndrome de Peter Pan, perdón, y diferentes situaciones cuando no tenemos a la guía adecuada, ¿no? Entonces, por ahí pongo sobre la mesa estas dos primeras visiones del por qué nos llama tanto la fantasía.
Sí. Bueno, pues aquí viene tal vez mejor que nunca una frase de Ray Bradbury, que es el que escribió Fahrenheit 451. Estas distopías muy interesantes, también el libro de Crónicas Marcianas y bueno, otros, ¿no? Tiene esta frase, ¿no? De que hay que inyectarse diariamente fantasía para no morir de realidad, ¿no? Que tal vez se parezca un poco a lo que comenta Bruno, de la fantasía como un escape. ¿Escape de qué? Es decir, uno se escapa de algo, de alguna amenaza de algún tipo, ¿no? Entonces, si uno no fantaseara, ¿moriría? Tal vez físicamente no, pero es muy probable que su vida fuera miserable. Eso sí que es muy probable, ¿no? La fantasía parece ser una especie de mecanismo para llevarla bien, ¿no? Para llevarla bien. Pero tiene otras características interesantes. Aun cuando no fuera un escape, aun cuando no fuera el escape de una amenaza, la realidad se queda corta. Entonces, pudiera ser una cuestión muy aburrida. Hay otra frase que se contrapone, que es que la realidad supera la ficción. Pero ese tiene otro sentido, ¿no? Cuando decimos que la realidad puede ser una amenaza, es porque es así, es cruda, queda poco. Es decir, en la realidad, en lo que no es fantasioso, el agua es agua, punto. Y tiene muchos atributos y los elementos, el aluminio, el oxígeno, ¿no? Cualquier otro elemento, nuestra carne, nuestro corazón, tenemos cierta potencia, ¿no? Por ahí que la persona más fuerte en el mundo, por ahí que puede levantar hasta unas 7-6 veces más de lo que una persona normal puede, y ya está. Y vaya, que sí, que hay que celebrarlo y darle un premio, y wow, qué admiración. Pues sí, claro, pero la fantasía nos permite tener nos permite tener a Hércules, nos permite tener a Gilgamesh, nos permite tener a Goku, a Superman, que no son 7 veces más fuerte que uno. Pueden explotar planetas, los pueden cargar, pueden toparse con dioses, ¿no? O sea, en ese sentido la realidad queda corta, bastante corta. Pero cuando se nos dice que la realidad supera la ficción es porque muchas veces no podemos evitar idealizar lo que nos encantaría, lo que nos gustaría. Y la realidad tiene la característica de que le importa un carajo lo que nos gustaría, ¿no? Y de repente, ¡boom!, nos sorprende con algo. O sea, de repente uno idealiza que, y hasta le ponemos el nombre, ¿no? Ciertas acciones son inhumanas, ¿no? Por ejemplo, no sé, la cierta crueldad animal o cierta crueldad que pueda haber contra otro ser humano, como estas escenas tan, tan desgarradoras, tan, tan lamentables, como de personas haciendo daño, desmembrando otras personas, y decimos, esa es una monstruosidad. Y fíjense la palabra, es decir, dentro de nuestra fantasía, creemos que desmembrar a un ser humano, eso solo lo haría un monstruo, eso solo lo haría un animal. O sea, o un animal, como un oso que está comiendo y evidentemente le va a arrancar el brazo y se lo va a comer, o un monstruo, una especie de abominación. Pero si se fijan, nuestra fantasía juega en nuestra contra, de decir, es que en realidad no, el humano es capaz de eso. De eso y más, de eso y más. Entonces, de ahí que, lamentablemente, muchas veces, cercano a la tragedia, es que decimos la realidad supera la ficción. Rara vez yo, no sé tú, Bruno, pero yo rara vez he escuchado esa frase, la realidad supera la ficción, para algo bueno. Usualmente siempre se hace referencia a algo negativo, algo malo, algo impresionante, ¿no? Las bombas nucleares, ciertas catástrofes, Auschwitz, todas estas cosas, ¿no? Donde uno dice, oye, en este libro distópico mataron a 100,000 gentes, pero en la realidad estos cuates mataron millones. O sea, no manches, la realidad supera la ficción, ¿no? Bueno, este tipo de circunstancias. Entonces, fíjense cómo la fantasía también puede jugar en nuestra contra, ¿no? Cuando idealizamos cosas que para nada son así, de ninguna forma son así. En un episodio pasado hablábamos del tabú, peculiarmente del tabú de la homosexualidad, pero eso es parte de, o sea, en algún momento nos fantaseamos la idea de que hay cosas que están mal y que generan perversiones y que van a llevar al caos en la humanidad y no, ¿de dónde sacamos eso? O sea, pero son tabús, ¿no? O sea, el tabú tiene una dosis de fantasía enorme, ¿no? Pero bueno, de cosas feas hemos hablado mucho, creo que podemos seguir hablando de la parte chida de la fantasía, pero también de la parte, a lo mejor no buena ni mala, sino curiosa de la fantasía, ¿no? Pero bueno, Bruno, nos queda un minutito antes de irnos a un corte. ¿Nos quieres introducir algún tema para tomarlo en el siguiente bloque?
Más que introducir, como cerrar con la idea que planteas, ¿no? De la fantasía y demás situaciones negativas, entre comillas, hasta cierto punto, ¿no? Por ahí se dice algo muy, muy, muy característico de la fantasía, es la creación de seres extraordinarios, ¿no? Monstruos, criaturas y demás cosas, ¿no? Y de repente nos damos cuenta de que el verdadero monstruo es el ser humano, ¿no? Porque el que termina creando un ser siniestro, perverso, llámale Pennywise, llámale Freddy, llámale Jason, llámale lo que sea, pues sale de la mente de una persona, ¿no? Que se tiene que imaginar, vaya, un de una película slasher se tiene que imaginar todo eso, ¿no? Entonces, eso es un tema como para ver qué tantos alcances tiene la humanidad con la fantasía, pero eso lo vamos a tratar en el siguiente bloque. Síganos aquí en su programa Ondas Filosóficas y volvemos.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
¿Qué pintó la reflexión?
Muy bien, estamos de vuelta aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad de Nameca. Andamos hablando de la fantasía, ¿no? Primeramente de esta parte linda, o por lo menos esta parte como un escape, ¿no? La realidad es aburrida o amenazante, así que hay que escaparnos un ratito, ¿no? Pero también hablamos de que a veces la fantasía juega en nuestra contra, pues porque idealizamos, es una forma de fantasear, idealizamos a nosotros mismos, a nuestra pareja, a la humanidad, y de repente la realidad llega y nos pega con tubo, ¿no? Y nos dice, no, la cosa es así. Entonces, tenemos expresiones como de la realidad supera la ficción. Pero bueno, Bruno también ya nos adelantaba, a lo mejor cercano en este tema, de que bueno, pero también hay una fantasía que justamente refleja lo peor, o sea, lejos de ser un escape o lejos de ser una idealización de qué bonito, está esta fantasía de las películas de terror, por poner un ejemplo claro, de por qué hacemos eso, o sea, por qué nos gustaría, porque como ya se imaginará, no deja de haber películas de terror y siempre ha habido, es más, creo que de las primeras películas en movimiento y todo, muchas han sido de terror, de suspenso, ¿no? El gabinete del doctor Caligari y otras, o sea, las obras literarias, siempre ha habido terror, siempre ha habido miedo, ¿no? La tragicomedia, hay que recordar que la tragicomedia, la tragedia justamente es una situación donde el protagonista no le va bien, le va mal y por eso es una tragedia, y las comedias son muy semejantes, solamente que al final, aunque la cosa va horrible, los protagonistas al final, la cosa al final termina bien, eso es una comedia, no necesariamente es que nos dé risa. De ahí que este libro tan famoso de Dante, ¿no? La Divina Comedia, se llame así, porque al final a los protagonistas le acaban bien, ¿no? Pese a todo el periplo y tragedias que pasan, al final terminan en algo bueno, ¿no? Por eso es una comedia. Pero bueno, el punto es que siempre ha habido tragedias, siempre. Y la mayoría son obras, pues, literarias, ¿no? Entonces, Bruno, ¿por qué crees que se dé eso? O sea, ¿por qué nos gusta fantasear? Pero muy extrañamente nos encanta también hacer cosas de miedo, cosas que nos da ansiedad, que nos genera cierta angustia, pero la hacemos con toda la intención y la consumimos, aunque no la hagamos, la consumimos. ¿Sigue siendo un escape o por qué haríamos algo así?
Fíjate que retomo lo que mencionaba al principio, ¿no? Sea como para el lado siniestro, o sea como para el lado, ¿cómo decirlo? Es el lado creativo, luminoso del ser humano, ¿no? Como la fuerza en Star Wars, ¿no? Lado oscuro y lado luminoso. Podemos darnos la oportunidad de crear y podemos darnos la oportunidad de disfrutar cosas que en la cotidianidad no pasa ni pasarían y a final de cuentas nos meterían en muchas broncas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo disfrutar una escena en la cual Darth Vader entra a la nave, padrísima Rogue One, ¿no? Toma su sable láser y comienza a hacer todo su caos, ¿no? Ahí con todos los soldados y eso. Pero si de repente yo digo, no, a mí me gusta o disfruto mucho que un tipo se meta en un lugar donde hay gente inocente y los empiece como a acribillar, de repente así como que, oye, pues todo bien en casa, ¿no? Estás bien, ¿no? O sea, creo que la fantasía hasta para eso nos permite, ¿no? Como explorar todo aquello que no puedo hacer o que mi contexto no me permite hacer, sea tanto positivo o sea también negativo, ¿no? Que eso también es importante aclararlo, ¿no? La fantasía, claro, que me permite pensar que existe un niño que eternamente va a estar ahí volando y rescatando a los niños hacia el país de nunca jamás, ¿no? O sea, esta alegoría al niño interior y cómo tiene que ser importante en nuestra vida, pero pues, también existe, repito, estos personajes tan siniestros, tan profundos, ¿no? O sea, cuestiones más profundas que son fáciles de acercarnos a ellas a través de la fantasía, ¿no? O sea, Lovecraft y la creación de sus seres, la creación de sus monstruos, de sus dioses, ¿no? Que llevan al límite esta epistemología de decir el ser humano es incapaz de conocer, porque cuando conoce lo que es verdadero pierde la cabeza o muere, ¿no? Entonces, vaya, o sea, ¿cómo explicas esto desde estructuras científicas? Pues es muy complicado. Sí, es quizá una situación sumamente complicada, pero pues por supuesto que la podemos ver, la podemos imaginar cuando está escrito a manera literaria, ¿no? Y cuando le metemos imágenes, ni se diga, ¿no? De ahí la magia, la importancia del cómic, ¿no? Que tiene como instrumento en la cultura pop, ¿no? Por ahí hay un librito bien interesante que se llama Los lenguajes del cómic de Daniel Barbieri, sí, que justamente nos habla de este poderío que tiene una imagen, ¿no? El que tú veas todo aquello que es capaz un ser humano, que puedas ver seres extraterrestres, que puedas ver seres en el pasado, ¿no? Seres mitológicos, la fantasía, vivir en fantasía nos permite ver cómo era Anubis, ¿no? Nos permite ver cómo eran ciertos personajes que hay un registro histórico, ¿no? Y hasta cierto punto muchos de nuestros pilares culturales en la actualidad, hablando de una multiculturalidad, sí, ya no solamente de que somos occidentales, orientales, no, creo que eso ya se rebasó, ¿no? Pero hablando de una multiculturalidad, pues bueno, por ahí aparece personas que identifican a la perfección ya no solamente a estos personajes que traemos heredados de los griegos, ¿no? Un Aquiles, un Hércules, como lo mencionabas hace rato, ¿no? Sino que también es parte de nuestro consumo, de nuestra cultura popular, el ver un Spider-Man, ¿no? El ver un Batman, el ver un Goku, ¿no? Y de repente es como de, ¿qué te pasa? ¿Cómo no lo conoces, no? Entonces, la fantasía logra hacer que este tipo de circunstancias se conviertan en algo cotidiano, ¿no? Y muchas personas, no, me podría incluir, ¿sabes? Pero bueno, no sé, lo pensaré. Muchas personas incluso toman este tipo de contenidos como parte de una enseñanza vital, ¿no? Como parte de una forma de ver el mundo, ¿no? Lo decía también Humberto Eco, ¿no? En Apocalípticos e Integrados, ¿no? Estos mundos de la fantasía que permiten que la gente que a lo mejor no tiene acceso a la alta cultura, ¿no? E ir a ver una ópera y lo que tú quieras, pues está el cómic, la serie y demás, para que estimulen su imaginación, ¿no? Entonces, la fantasía es un enorme estimulante a la imaginación y podemos entender a cuestión cognitiva la importancia de tener una imaginación estimulada, ¿no? Esta resolución de conflictos, el ver más variables de las evidentes, el saber cómo resolver ciertos problemas, pues por supuesto que es beneficiado cuando estamos hablando de un mundo fantasioso y los estímulos que estos nos generan.
Pues sí, de hecho esto se puede observar desde varios aspectos, ¿no? Tal vez uno tal vez simplista, pero pues demostrado, es que la generación de escenarios extremos nos permite cierta activación neuronal, ¿no? O sea, permite estresar el sistema nervioso y, digamos, activar estos mecanismos que tenemos para atender estas situaciones estresantes, ¿no? Generan adrenalina y dopamina y en algunos casos hasta oxitocina, ¿no? De estas cuestiones son, digamos, química del cerebro que nos hacen sentir bien, ¿no? Nos permite, la adrenalina es un gran supresor de dolores y demás y te pone en el momento, ¿no? Entonces cualquier cosa que te estuviera preocupando se va. ¿Han escuchado el clásico consejo tan, pues, bien intencionado, pero absurdo, ¿no? De estás angustiado porque no puedes dejar de pensar en algo y te dicen, pues deja de pensar en eso. Sí, bueno, el problema es que no puedo dejar de pensar en eso. Ojalá me pudiera apagar, ojalá pudiera tener un switch que le pico o lo bajo y ¡boom! Ya no pienso en eso. Ah, pues justamente ver escenas tan estresantes que pudieran ser obras de terror hacen que nuestro cerebro haga eso, deje de estar pensando en cualquier cosa y nos pone atento a la musiquita, a la escena, y literalmente pues dejamos de pensar en lo que sea que nos tiene angustiado. Entonces si nos vamos al cine y nos aventamos 2 horas de esa película, por ahí que son, imagínense, son 2 horas que le damos de descanso al cerebro, a nosotros mismos, de estar pensando en aquello. Evidentemente habrá casos más extremos que no nos deja, ¿no? Pero justamente la música, el cuchillo, el sonido, el grito, todo eso nos ayuda a dejar de pensar en aquello. Y no solo eso, el cerebro responde y por el miedo, por la angustia, por el suspenso, genera también otros químicos en el cerebro como la dopamina para regular, porque el cuerpo tiene siempre esta tendencia a la homeostasis, ¿no? El cuerpo trata de no permitir que tu corazón se acelere tanto, tan rápido, porque si no, pues nos da un infarto y nos morimos, ¿no? Entonces necesita una respuesta química, esta gran farmacia que tenemos en el cuerpo, para regularlo todo, ¿no? Entonces, justamente esos shots de dopamina que nos pueden dar, de hecho también se está demostrado que también por eso nos gustan las canciones tristes. ¿Por qué? Porque el escuchar algo triste hace que, pues sí, nos deprimimos en cierto grado, ¿no? Nos ponemos tristes y la respuesta al cuerpo es darle dopamina a este vato para que no se suicide, ¿no? Entonces, esas son las respuestas químicas que parecen reforzar el que nos guste, pues los dramas, las tragedias, los suspensos, nos ayudan de alguna forma a mantenernos equilibrados, ¿no? Pero bueno, ahí está. habrá quien diga, bueno, eso es muy, muy, muy simple, pero bueno, también me encanta que Bruno haya sacado el tema del mito, porque también pudiera haber una explicación. ¿Por qué nos encanta la fantasía? Bueno, puede haber una explicación filogenética, no esta palabrota, que ¿qué es? Filogenética es igual a lo que hemos aprendido por evolución, punto, ¿no? Eso que nos, eso que hacemos algunos animales y otros no, pues bueno, son cuestiones de aprendizaje filogenético, ¿no? Cosas que ya venimos por default. Hay posturas filosóficas que dicen que venimos como una tábula rasa, venimos en blanco, pero bueno, al parecer no, al parecer sí venimos con un preset de aprendizajes que tenemos ahí, genéticos, celulares, en el ADN, lo tenemos ahí. Pero bueno, también tenemos un aprendizaje ontogenético, ¿no? Digamos ya el aprendizaje que tenemos en el transcurso de nuestra vida, ahí se combinan y ya andamos, ¿no? Pero bueno, ahorita que regresamos del corte, que ya mero nos vamos a uno, me encantaría abordar ese tema. Entonces, bueno, regresamos en breve.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Que pintó la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta en este su programa Ondas Filosóficas. Gracias por estarnos sintonizando. Y bienvenido, si nos acaba de sintonizar, aquí en el XHUGA 105.5 de FM, Radio de Universidad en Ameca. Estamos hablando de la parte de por qué nos gustan las fantasías. Y el mito es otra forma de decir fantasía. Aunque claro, hay que tomar en cuenta que el mito, ahora le llamamos mito, pero antes los mitos pues no eran mitos, eran historias, eran como que bueno, así pasó, o aunque fueran difíciles de creer o extremas, eran historias extremas, pero que en teoría ocurrieron, ¿no? Y tal vez tenemos las dos grandes historias o los dos grandes mitos fundadores de la moral actual. Tenemos dos, no sé si Bruno concuerde conmigo, pero me voy a robar 5 minutitos para hablar de ello, o tal vez 4, que es, para mí es la historia bíblica de Job, ¿no? Este personaje que siempre fue el estereotipo, la figura, el modelo perfecto del creyente. Alguien que alaba a Dios y le tiene fe a Dios con todo, en las buenas y en las malas, con todo, ¿no? Y tenemos también el mito de este titán, que era un titán, no un humano, pero no era un dios, ¿no? De Prometeo, ¿no? Que es este hombre griego. Bien, en el mito de Job, pues para decirlo rápidamente, es una persona que siempre alaba a Dios, tiene una fe increíble, perfecta, pero vaya, el diablo reta a Dios y le dice, bueno, claro, Job es fiel y tiene fe porque tiene una buena esposa, tiene buenos hijos, tú eres bueno con él, como él te alaba, tú eres bueno con él y le provees de salud y de buenas tierras y de varias cosas buenas. Pero si le quitaras todo, él dejaría de creer en ti, dejaría de tener buena fe. Entonces, bueno, Dios, por las razones que tuviera, le permite poner ese reto y le quita todo, ¿no? Su esposa muere, también sus hijos, pierde sus tierras, se enferma. Le va horrible, ¿no? Horrible. Pero Job sigue, pese a todo, dice Dios, por algo tú haces las cosas, tú eres Dios, yo soy solo un humano, yo no puedo comprender por qué haces las cosas, pero yo tengo fe en ti, yo sé que por algo haces las cosas y yo acepto todo lo que me mandes, y sigue siendo igual de fiel pese a todo, ¿no? Entonces, vaya, esa es la forma en que actualmente podemos etiquetarlo de mito, particularmente si no creemos, si no somos católicos, pero vaya, ese es el mito con el cual nos dicen, ese es el hombre de fe, así debe ser el hombre de fe. Bueno, y por otro lado tenemos a Prometeo, ¿no? Quien dice, hay que recordar que los dioses griegos estaban muy igualados a las manifestaciones de la naturaleza. Sí eran estos dioses creadores de la humanidad y demás, pero eran el día, la noche, el trueno, la lluvia, el fuego, el sol, ¿no? O sea, estaban muy cercanos a lo que le pudiéramos llamar las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Nada más y nada menos, el príncipe de los dioses, Zeus, pues era el del trueno, ¿no? El del rayo. Bien, entonces Prometeo es este humano titán, ¿no? Hermano de Atlas y de Epimeteo y de, bueno, protagonistas de varias historias. Pero Prometeo es un titán que engaña a los dioses, es capaz de engañar a los dioses para beneficiar al humano, ¿no? Es por eso Prometeo es como este gran benefactor de la humanidad. Y Prometeo es castigado, ¿no? Prometeo es castigado, pero vaya, Prometeo sabía que iba a engañar a los dioses en beneficio, es decir, le da el fuego a los hombres, siendo que Zeus dijo, les voy a castigar, no les voy a dar el fuego. Bueno, ahí va Prometeo y nos consigue el fuego, en una especie de momento en el cual se determina que marca un antecedente de en los sacrificios, qué parte va a ser para los hombres y qué parte para los dioses. Prometeo engaña a Zeus y agarra los huesos y los recubre de esta grasa apetitosa que promete un buen corte, y la carne sabrosa la esconde en las tripas. Entonces Zeus elige esta capa de grasa que dice, wow, va a ser un gran corte, pero vaya, lo engaña porque hay puro hueso, ¿no? Y los hombres se quedan con la carne, de ahí que en los sacrificios pues se quemen los huesos para los dioses y el hombre se quede con la carne, ¿no? Por alguna razón Zeus no puede darle vuelta a esto, se enoja, y todo esto es obra de Epimeteo. Entonces, si se fijan, tenemos una figura, este mito, de que con astucia, con nuestro razonamiento, somos capaces de no igualar a los dioses, porque nunca los vamos a igualar, pero los podemos engañar y podemos tener beneficio de la naturaleza. Es decir, es un antecedente de este pensamiento moderno de Descartes, que aunque era católico, decía que hay que tomar control de la naturaleza, ¿no? Entonces, hay un guiño ya desde Prometeo de cómo, aunque haya dioses, el humano con su razonamiento es capaz de tomar control, ¿no? Entonces, ese es el hombre griego, ese es el razonamiento. Y actualmente parece ser que tenemos estos dos grandes modelos, ¿no? A través del mito de el hombre científico, el hombre del razonamiento o el hombre de la fe, ¿no? Estos dos grandes bloques que traemos desde la mitología, pero que lo seguimos viendo. Bruno, ya te cedo la palabra, perdón por agarrarla tanto tiempo, pero lo seguimos viendo en Goku, o sea, lo seguimos haciendo ahí, en los Caballeros del Zodiaco, lo seguimos viendo en las películas, en estos hombres de acción, ¿no? En Toretto, la familia, en todas estas cosas, lo seguimos viendo. Vaya, el niño sabe que el muñeco es un muñeco, el niño sabe, pero aún así como que lo quiere imitar, lo quiere hacer, seguimos comprando, seguimos consumiendo estas figuras míticas, heroicas, y de alguna forma lo ponemos como este horizonte inalcanzable. Sabemos que es un horizonte inalcanzable, pero caminamos hacia allá, ¿no? Entonces sigue estando eso.
Sí, amigo, los mentados arquetipos, ¿no? O sea, generación tras generación, cultura tras cultura, mito tras mito, realidad tras realidad, tenemos estas ideas tan marcadas, estos génesis en la humanidad, que si bien conocemos al primero, el más antiguo que conocemos, ¿no? Gilgamesh, hay que tener por seguro que cuando vivíamos en las cavernas ya se hablaba de seres con habilidades extraordinarias, ¿no? O sea, todo apunta a eso, ¿no? Todo apunta igual. En la cuestión de la fantasía, todo apunta al relato, a la plática, a aquellas habilidades, hazañas extraordinarias que se pasan de generación en generación, ¿no? Y al final de cuentas, como bien lo dice, sí, ahí está Toretto, ahí está Goku, ahí está XYZ, ¿no? No son otra cosa más que el contar los mismos fondos históricos o los mismos trasfondos de la historia a través de narraciones diferentes, ¿no? Tres arquetipos marcadísimos, ¿no? Bueno, cuatro arquetipos marcadísimos, ¿no? El héroe, el villano y el monstruo, ¿no? En todas las culturas. Vea el anime que vea, lea el cómic que lea, vea la caricatura que vea, lea la épica que lea, incluso en la Biblia aparece el héroe, el villano y el monstruo, ¿no? Y obviamente arquetipos hemos arrastrado y también hemos creado muchos, muchos otros arquetipos, y por ahí aparece también la idea ahora tanto más reciente del antihéroe, ¿no? Aquella persona que maneja la justicia como quiere, a su conveniencia, ¿no? Porque al final de cuentas pues, hace acciones justas, ¿no? Este tipo de situaciones, pues bueno, no las podemos quitar, ¿no? Porque por ahí se habla de que en una estructura positivista, ¿no? De que ya hemos pasado de esta etapa mitológica y hemos llegado a un avance. Pues, maldita sea, yo no veo dónde se ha dejado de hacer mitología, ¿no? Y no solamente en estas esferas populares, ¿no? Que es el cómic, el anime, todo eso, ¿no? Sino pues tenemos grandes lingüistas como Tolkien, que tiene la visión de crear estructuras mitológicas complejísimas, ¿no? Con el pretexto de cómo se crea un lenguaje, ¿no? Y muchos otros ejemplos, ¿no? Mencionaba Lovecraft hace rato, ¿no? Edgar Allan Poe, o sea, grandes mentes en la historia de la humanidad que han tenido que incluso en épocas muy contemporáneas hacer mano de esto, ¿no? Pareciera ser que los grandes temas de la humanidad, los grandes conflictos del ser humano, los grandes temas por los cuales de repente comenzamos como a dividirnos o comenzamos a generar pensamientos filosóficos, demás situaciones, ¿no? Son más fáciles de explicar a través de estos seres fantásticos o de estas figuras o historias fantásticas, ¿no? Y la interpretación que conlleva, ¿no? El hecho de decir, ah, sí, nosotros somos agentes extraordinarios que venimos de otro mundo a enseñar cómo es la verdad, ¿no? Pues, si tú ves a dos tipos en la calle diciendo eso, pues la mayoría de la gente va a decir que se fumaron, ¿no? O sea, ¿qué les pasa, no? Pero si tú lo lees en una novela, lo ves en un cómic, en una serie o lo que sea, dices, híjole, sí, entiendo que pueda haber este tipo de situación. Entonces, pareciera ser que la fantasía, al igual que la negación en el duelo, la fantasía es como una herramienta de la mente para amortiguar ciertos impactos, ¿no? Para amortiguar ciertas situaciones que se suelen dar en la vida, ¿no? Entonces, insisto, hay que motivar a que el niño, el joven, desarrolle este pensamiento fantástico, ¿no? Pero algo importante es que esté guiado, que esté orientado, ¿no? Que si bien lo va a disfrutar, lo va a consumir, que el joven sepa, que el niño sepa de que no es otra cosa más que un producto que salió de la mente de alguien y que matar a un león con los brazos, solamente Hércules, ¿no? Porque alguien en la vida real intenta hacer eso y pues bueno, ya sabemos lo que va a pasar si alguien intenta hacer eso en un entorno natural, ¿no? Entonces, importantísimo para el ser humano que se le permita el acceso a la fantasía, porque incluso si me voy muy atrás en el desarrollo del ser humano, ¿sí? Incluso cuando somos bebés generamos fantasías sin necesidad de conocer cosas en el entorno, ¿no? Entonces, es algo que está ahí. Y pues bueno, para seguir hablando de la fantasía, vamos a esperar unos momentitos porque nos tenemos a corte y regresamos a este su programa, Ondas Filosóficas.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Te pinto la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en su programa Ondas Filosóficas en el XHUGA 105.5 de FM, Radio Universidad de Nameca. Estamos hablando sobre los mitos, nos decía Bruno antes de irnos al corte, nos comentaba que incluso de niños uno hace fantasía, ¿no? Uno es, como comentábamos, es algo que de hecho es inevitable, ¿no? Independientemente de que sea algo que si bueno, que si malo, que si le bajamos o que por qué, bueno, pues porque es inevitable, ¿no? Es inevitable y vivimos con él, pero nos gusta mucho, es decir, lo buscamos y lo consumimos. También hay una fantasía que no queremos, sí, la verdad es que sí. Los celos, usualmente, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, me encantaría no hacerme tantas películas en la cabeza, ya fui a psicoterapia y me queda claro que todo eso que me imagino, yo misma sé o yo mismo sé que es muy poco probable, que lo más seguro es que no, pero no puedo evitar imaginarme la escena, la fantasía, y me genera, y lo detesto, ¿no? Me genera malestar, me estresa, me fastidia. Y si lo pienso, si me preguntas, yo digo, realmente no creo que sea así, o sea, no lo creo. No, o sea, me parece estúpido incluso que lo piense, pero no puedo evitar pensarlo, lo fantaseo, y me genera angustia, ¿no? Bueno, es por eso que ir a psicoterapia es importante, sí que ayuda a aminorar eso, porque algo que lo potencializa es cuando no la empezamos a creer. O sea, empezamos a decir, oye, pues sí, es que fíjate, si vino y pasaron 5 minutos, en 5 minutos perfectamente alcanza y hablar, y uno se empieza a hacer ahí una fantasía y se la empieza a creer demasiado, ¿no? Y eso es parte de también de algo que podemos analizar acá, ¿no? De la fantasía como algo chido que nos guste y consumimos, pero uno le puede poner ahí el asterisco, ¿no? Pero siempre y cuando no te la creas, ¿no? Porque si no, te puede generar broncas. Por ejemplo, si te crees que si entrenas 4 o 5 años de niño cargando piedras gigantes vas a hacerte tan fuerte como Goku, pues no, o sea, no, no. O sea, es importante que no te la creas tanto, ¿no? Y también, vas a agradar a los dioses y te van a hacer una constelación, tal vez no. Pero hay otros mitos que nos seguimos creyendo y son tema constante. Es decir, yo al menos en consulta nunca me ha tocado a alguien que se crea, que esté frustrado porque no es tan fuerte como Goku, ¿no? Ya sea como Yamcha por lo menos, ¿no? Este personaje, ¿no? Nada. Pero lo que sí me ha tocado de gente que está frustrada porque se crea otros mitos modernos que mucha gente dice que no son mitos, ¿no? Como trabaja duro y te va a ir bien. Ese es uno de los mitos también poderosos, ¿no? Que no es así. O sea, la forma rápida que tratamos de desmentir eso es de que, güey, si fuera así, todos los campesinos, mecánicos, albañiles serían la gente rica, ¿no? Porque trabajan de sol a sol y, o sea, si nos vamos a esfuerzo mecánico, ¿no? Trabajar duro y ser honrados, siempre ser honrados y trabajar duro te va a ir bien en la vida, tristemente no. ¿Aumenta tus posibilidades de que te vaya bien? Sí, pero ¿eso ya te garantiza que te vaya bien? Pues no. De ahí que se le matice con que, bueno, no, es que también hay que trabajar inteligentemente. Pero tristemente, cuando uno revisa qué es trabajar inteligentemente, de nuevo, ¿aumenta tus probabilidades si le metes coco a las cosas? Si eres estratégico, por supuesto. Y hay casos de éxito, por supuesto, muchos. Pero también, muchas veces o sea, lo que mejor predice este tipo de éxito suelen ser cierta posición social ya preestablecida que tenías desde que naciste. Y lamentablemente cuestiones de corrupción, pues cuestiones poco éticas, ¿no? El nepotismo y otras cosas, ¿no? Hay ciertos favoritismos por amistades. Incluso el ser atractivo también te favorece, el que te vaya bien, Es decir, la realidad es un poco más cruenta. Trabajar duro te beneficia, por supuesto. Ser inteligente y ser estratégico y prepararte académicamente te mejora, por supuesto que aumenta las probabilidades, pero el creerlo como de que esto va a ocurrir es una fantasía, no es así, lamentablemente no. Entonces, bueno, eso es algo que sí se ve mucho en consultas de todo tipo, ¿no? Me permito decir, tanatológica, filosófica, psicológica, psiquiátrica, de coaching incluso, con los amigos, ¿no? Estas charlas banqueteras, ¿no? De es que ¿por qué no está ocurriendo esto si estoy haciendo todo bien? Es que eso es un mito, ¿no? Si eres buen hombre vas a encontrar una pareja ideal. No, lamentablemente no es garantía, ¿no? Y también, si no fumas, no te vas a enfermar de los pulmones. Pues lamentablemente hay gente que sana, se ejercita, come bien y ¡pum! Cáncer a los 30 años, ¿no? Es triste, pero son cosas que ocurren. Entonces, creer que si uno hace las cosas bien, le va a ir bien, es uno de esos mitos modernos que no está etiquetado de mito, pero lo son. Entonces, la realidad es más compleja, ¿no? Seguimos creyendo en mitos muy mundanos que andan por ahí y pues, bueno, es parte de... Bruno, ¿qué nos comentas?
Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Porque tenemos tan clavada la estructura del mito que incluso este tipo de fantasías, este tipo de ideas que no se comprueban bajo ninguna circunstancia, llevan a las personas, a muchas personas, a formar una identidad, un sentido de vida, un proyecto, un lo que sea, ¿no? Incluso la parte religiosa, ¿no? El hecho de que una persona de repente diga, yo estoy actuando muy a la Kierkegaard, ¿no? Como mi Dios me dice, ¿no? Entonces, no deja de ser algo que no es tangible en tu realidad. Por lo tanto, lo podríamos considerar una cuestión fantástica o mítica, ¿no? Entonces, circunstancias que no nos han permitido, o sea, vaya, no somos 100% racionales, ¿no? Hay muchas cosas que a través de la razón no se pueden explicar y Dios, Galactus, Cthulhu, quien sea, bendiga a Gustav Jung, ¿no? Que viene a confrontarnos, ¿no? En esta parte de pues sí, la razón sirve para ciertas cosas y lo demás, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, claro que nos lleva a mover engranes para ver una perspectiva más amplia de la realidad, ¿no? La persona que, por ejemplo, cree sí en una estructura religiosa, la persona que, por ejemplo, cree en alguna cuestión incluso esotérica, la misma ciencia como mito, ¿no? O sea, como paradigma, o sea, claro que nos lleva a poder dar respuestas o adquirir respuestas que nos van a hacer sentir emociones satisfactorias, ¿no? Pero de repente es como de, pues oye, o sea, realmente estamos partiendo de cosas que no son posibles, viables, que no podemos ver, que no podemos experimentar. Sí, claro, o sea, la mayoría de nuestros constructos vienen así, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo, Oscar, pero es un axioma, es una fantasía que es necesaria para que se pueda mover un eje matemático, ¿no? Para que se pueda mover una estructura matemática, pues tenemos que partir ¿de qué? De suposiciones, ¿no? Simplemente el axioma es una suposición que hemos aceptado que es así y que nos permite partir para resolver muchas cosas, ¿no? Entonces, estas situaciones, estas estructuras con las cuales convivimos todos los días, sí, ese típico, ya lo mencionabas, ¿no? Que se trabaja mucho en cuestiones de acompañamiento, ¿no? Es que si hago las cosas bien, ¿por qué no me va bien? ¿Verdad? Y la pregunta verdaderamente es, ¿por qué te tiene que ir bien? ¿No? Y terminamos creyendo en todas estas estructuras, ¿no? Es que a la gente buena le va bien. Es como que, pues, primero define qué es ser bueno y qué es que te vaya bien, ¿no? Pero no podemos alejarnos de esta fantasía. Nos atrae la fantasía, es como el foco de nuestra mosca, ¿no? Perdón que utilice una metáfora tan coloquial, ¿no? Pero por ahí una vez veía incluso, ¿no? Si tú ves en la calle que pasa una mujer muy exuberante junto a una pantalla donde se está transmitiendo Dragon Ball, pues es muy posible que el hombre voltee a ver la pantalla con Dragon Ball, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas algo nos llama, ¿no? Estaría muy chido poder definir qué es, ¿no? Que se construya una filosofía, una teoría sobre la fantasía amplia, que se puede explicar a lo mejor incluso neurocientíficamente qué es lo que pasa con el ser humano en general, ¿sí? Que nos llama tanto, o sea, a lo mejor en este momento no tenemos esa construcción, pero algo que es evidente es que el ser humano no solamente busca, no solamente observa, consume la propia fantasía, ¿no? Vive incluso en estructuras fantásticas, estructura su forma de pensamiento más basado en lo fantástico que en lo que es racional, ¿no? Y evidentemente, pues esto nos va a llevar a que nos demos cuenta de que el mundo es tan variado, ¿sí? De que aunque la ciencia sea el mecanismo actual por el cual explicamos el mundo de una manera más, ¿cómo decirlo? Como más, que nos haga mayor sentido, ¿sí? Se consumen más cartas de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon, o se venden más cómics en el mundo que tesis doctorales, ¿no? Entonces, por ahí viene esta situación de que incluso, ¿no?, se habla de que las personas con amplios niveles intelectuales son aquellas que les gusta el cómic, la animación, videojuegos, bla, 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 bla. O sea, nos llama, nos atrae y no podemos vivir alejado de eso, ¿no? Entonces, por ahí la invitación a profundizar sobre esto que es la fantasía.
A mí me gustaría comentar, abonándole a lo que lo comentas y también para rematar con la parte de por qué nos gusta, ¿no? Creo yo que la fantasía nos permite, es como cuando uno empieza a consumir algo de un superatleta que uno dice, sí, bueno, yo no voy a correr como Usain Bolt, pero quiero comprar esos tenis porque a lo mejor me aproximo un poquito, o sea, me pone en esa línea, ya sé que no voy a llegar a ese nivel, ¿no? También como cuando uno compra estas proteínas y ponen de modelos a estos fisicoculturistas de primer nivel, uno dice, sí, yo no voy a llegar a eso es demasiado, yo no lo voy a hacer, pero esto me acerca un poquito hacia allá, que es a donde quiero, ¿no? Entonces la fantasía parece ser que nos atrae también por eso, porque de alguna forma nos dice, sí, yo sé que estos personajes de las películas, Iron Man o cualquier ficción, son ficciones, pero de alguna forma me ilustra un poco cómo debería de yo moldearme, más o menos cómo es ese modelo a seguir. Ese es un modelo inalcanzable, es una fantasía, pero de alguna forma me gustaría conocer y ver cómo se ilustra ese aspecto, ¿no? Por lo menos para conocerlo. Entonces, pareciera que también hay algo de eso, ¿no? Como de ese, ya sé que no voy a llegar a ese nivel, pero por lo menos quiero participar con un pasito humanamente alcanzable, pero hacia allá. Entonces, me gusta verlo, me gusta ver ese nivel fantasiosamente elevado de lo que sea, de la valentía, de la fuerza, de lo miserable, del dolor, de la tragedia, ¿no? O sea, como que me gusta sumarme a ese nivel ilimitado que me permite la fantasía, ¿no? Pero bueno, Bruno, nos retiramos entonces. Muchísimas gracias, querido Radescucha, por habernos sintonizado el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión de Ondas Filosóficas. Bruno, pues nos vamos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.
Vámonos, lean cómics, consuman series y todo lo fantástico. Bye.
Chao.
Platón, lava tupper. Vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón. Recatate, chabón.
Esto fue Ondas Filosóficas. Reflexiones de la vida de forma disruptiva. De forma disruptiva. Gracias por escucharnos.
Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón.